Dr. John Oswald, Isaías, sesión 8, Isa. 14 a 16. Copyright 2024 John Oswald y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. John Oswald en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 8, Isaías capítulos 14 al 16. Bueno, el reloj de la pared parece marcar las 7. Vamos a empezar. Oremos juntos. En esta temporada de acción de gracias, Señor, nuestros corazones se vuelven hacia todo lo que tenemos por qué dar gracias. Por encima de todo, damos gracias por el Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque has venido gratuitamente. De buena gana, tú que eres la vida misma, hazte muerte por nosotros. Gracias. Gracias por la promesa de vida eterna. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para permitirnos vivir tu vida en este mundo día a día. Gracias por esta maravillosa creación con toda su belleza. Todo su orden, toda su maravilla. Gracias por esta buena tierra que nos has dado. Gracias por aquellos que nos han precedido, que te han sido fieles y nos han transmitido la palabra de salvación y de esperanza. Gracias. Gracias por este pequeño pueblo de Kentucky, por lo que han logrado aquí durante los últimos 125 años. Le agradecemos por la Universidad de Asbury y el Seminario de Asbury. Le damos las gracias por la Sociedad Francis Asbury. Te damos gracias, Señor, por todas las demás organizaciones aquí en la ciudad. Vayan, recursos de evangelización, otros extendiéndose a un mundo perdido. Gracias, Jesús. Gracias por la libertad que tenemos de venir aquí esta noche y estudiar tu palabra. Y oramos por los hermanos y hermanas de todo el mundo que no disfrutan de esta libertad, y, sin embargo, están decididos a amarte, adorarte y vivir para ti, incluso si eso significa la muerte. Gracias por su fidelidad. Y nos unimos a ellos y oramos por ellos para que los animes y los fortalezcas, que les permitas mantenerse firmes. Y luego oramos por nosotros mismos esta noche. Una vez más, Señor, por favor ábrenos tu palabra. Ayúdanos a que mientras estudiamos, cada uno de nosotros podamos escuchar tu voz hablándonos, desafiándonos, convenciéndonos, animándonos, guiándonos. Lo que tengas que decirnos, oh Señor, te lo decimos, dilo y te daremos gracias en tu nombre.
Amén.
Bueno, es un placer verlos a cada uno de ustedes aquí nuevamente esta noche a pesar de la lluvia y la oscuridad y todo eso. Gracias por venir. Estamos mirando a Isaías y de hecho nos reuniremos durante las próximas 4 semanas. 2 semanas de descanso me parecieron mucho tiempo. Así que estoy agradecido por las 4 semanas que podemos reunirnos. Estamos viendo los mensajes de Isaías acerca de las naciones. Les he dicho que, según tengo entendido el libro, esta es la primera parte de una sección que podemos llamar Lecciones de Confianza, que se extiende desde los capítulos 13 al 35. Acaz no pasó la prueba. No confió en Dios. Se negó a confiar en Dios en el momento del desafío. Y entonces, es como si Dios estuviera diciendo, «Está bien, volvamos al libro de texto. Volvamos al aula y veamos las razones por las que deberías confiar en mí». Hemos dicho que, en muchos sentidos, el capítulo 6 es un modelo para todo el libro, una visión de la incapacidad humana, una visión de Dios, una visión de uno mismo y una experiencia de limpieza. Y me parece que la visión de la incapacidad humana, la visión de Dios y la visión de uno mismo es lo que tenemos aquí en los capítulos 7 al 39. Y la clave para ser siervo de Dios es poder confiar en Él. Así que aquí, en los capítulos 13 al 23, tenemos la amonestación de Dios. No confíes en las naciones. No confíes en la humanidad. Y vimos en nuestra última sesión, cuando hablábamos de los capítulos 13 y 14, que Babilonia es una especie de símbolo general de la gloria, el poder y el esplendor humanos. Y Dios dijo en esos capítulos, Babilonia va a ser arrojada a la tierra. La última vez hablamos sobre el hecho de que el libro de Apocalipsis parece usar Babilonia de manera muy similar. En tiempos de Juan, Babilonia era una pequeña aldea a orillas del río Éufrates. No era ni mucho menos comparable a Roma, por ejemplo. Y mucha gente cree que cuando Juan usa Babilonia, en realidad está hablando de Roma. Pero creo que Juan simplemente está siguiendo el ejemplo de Isaías y que Babilonia es el símbolo de todo lo que estamos hablando. Ahora, esta noche, en el capítulo 14, versículo 24, como que regresamos a la tierra. Volvemos a las realidades históricas específicas que Judá enfrentó durante la época de Isaías. Entonces, como señalo en la primera declaración en el contexto, las naciones de Asiria, Filistea, Moab, Siria e Israel se abordan desde el capítulo 14, 24 hasta el capítulo 17, 11. Así que estamos en una especie de ángulo amplio. La humanidad en todo su esplendor, en todas sus pretensiones de ser Dios caerá. Gran angular. Ahora llegamos a un ángulo más estrecho y hablamos de las naciones específicas que eran una amenaza para Judá y, también de que Judá podría estar inclinado a confiar en ellas para librarlas. Entonces, comenzamos entonces con el versículo 24 del capítulo 14. Quiero que notes algo. Regrese al capítulo 13, versículo 1. ¿Qué dice ese versículo? ¿Alguien lo leyó? ¿El qué? El oráculo. ¿Qué otras traducciones? La profecía. El mensaje. La carga. Sí. La traducción literal del hebreo es carga. Pero se entiende que este es un mensaje que Dios ha puesto sobre el profeta. Y entonces, tenemos eso. Vaya ahora al capítulo 14, versículo 28. ¿Alguien leyó eso? Ahí está el oráculo otra vez o mensaje o carga o ahí está. Pero ahora mire el capítulo 14, 24. No está ahí, ¿verdad? No, y creo que lo que está pasando es que usted ha hablado de Babilonia como representante. Y Babilonia, por supuesto, es una potencia mesopotámica. Están allá en lo que hoy es Irak. Y entonces, creo que Babilonia es representativa. Y Asiria ahora es la expresión específica de ese poder mesopotámico que amenazaba a Judá durante la época de Isaías. Así que, de nuevo, hemos pasado de la Babilonia amplia a la reducida Babilonia como símbolo, y Asiria como la realidad actual del poder mesopotámico que los amenaza. Bien, ahora observe la palabra o concepto repetido en los versículos 24, 26, 27. ¿Cuál es la palabra repetida? Propósito, planeado. Sí. Esas dos palabras, propuesto y planeado, se repiten 5 y 6 veces en esta breve sección. Ahora bien, ¿cuál crees que es el punto ahí? ¿Qué le está diciendo Dios a este pueblo de Judá amenazado por este monstruoso imperio de Asiria? Está en sus manos. Recuerda en el capítulo 8, no llames conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, sino hazme santo. Si vas a temer a algo, teme a mí. Así que aquí nuevamente, Dios busca constantemente levantar nuestra mirada y decirnos que detrás de todas las cosas que suceden en el mundo, Dios está obrando y Dios está cumpliendo sus buenos propósitos. Ahora bien, hoy en día no tenemos profetas inspirados que puedan decirnos con precisión cuál es el propósito de Dios, pero la verdad general sigue siendo correcta. Que Dios usa las naciones del mundo para disciplinar a su pueblo. Utiliza a las naciones del mundo para castigar a su pueblo. Dios usa las naciones del mundo para llevar a su pueblo a un lugar donde tengan que confiar en él. Todas esas cosas están entre los propósitos de Dios hoy tanto como lo estuvieron entonces. Entonces, cualquier cosa que Asiria piense que están haciendo, en realidad están cumpliendo el propósito de Dios. Y eso es algo que debemos recordar constantemente cuando miramos las noticias de la noche. Es muy, muy fácil para nosotros perder la forma. Ah, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué ha pasado? ¿O mí? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con Dios? Como lo he planeado, así será. Como me he propuesto, así será. Versículo 25. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo pisotearé. Su yugo les quitará su carga de sus hombros. Volvamos a mirar el capítulo 37, versículos 36 al 38. Los asirios han tomado todas las fortalezas del país excepto dos. Laquis está en el borde de la zona costera y Jerusalén. Parece que todo ha terminado. Y salió el ángel del Señor y hirió a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando la gente se levantó temprano en la mañana, y aquí, todos eran cadáveres. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su casa. Yo también lo haría. Entonces, cada vez que se pronunciaban estas palabras, eran una profecía específica de lo que Dios iba a hacerle a la poderosa Asiria. Cualquier cosa que planeen, sea cual sea su propósito, los propósitos de Dios se lograrán. Ahora, mire la frase en 26 y 27. Este es el propósito que se propone con respecto a toda la tierra.
¿Y esto es qué?
La mano que está extendida. Y mírenlo nuevamente en el 27. Porque el Señor de los ejércitos se lo ha propuesto y ¿quién lo anulará? Su mano está extendida y ¿quién la hará retroceder? Si regresas al capítulo 10. Volvamos allí. El capítulo 10, verso 4 es el final del poema que empezó a las 9, 8. Cuatro estrofas. Cada una de las estrofas termina con el mismo verso que tienes en el verso 4 del 10. Y 4. Con todo esto, su ira no se ha calmado y su mano todavía está extendida. El puño de Dios está levantado. Por muy poderosa que pueda parecer Asiria, es el puño de Dios el que al final va a pedir cuentas a Asiria. Y entonces, Dios dice, si vas a estar preocupado por algo, no te preocupes por Asiria. Preocúpate por Dios. Haz que tus propósitos vayan en contra de los suyos y te toparás con una pared de ladrillos. Pero ponga sus propósitos en línea con sus propósitos. Y la próxima primavera leeremos sobre el brazo poderoso de Dios. Con la manga arremangada. Para defender a su pueblo. Entonces, es solo una cuestión de nuestra condición la que determina si ese puño cae sobre nosotros o sobre nuestros enemigos. Y curiosamente, como veremos en Isaías 53, la raíz que surge de la tierra seca es el brazo poderoso de Dios extendido para redimir al mundo. Bien, tenemos que seguir adelante en términos del tiempo que tenemos. Entonces, como digo, me parece que ese tratamiento simbólico de Babilonia se reduce a su enfoque en Asiria. Y la afirmación de que pase lo que pase aquí, Dios está a cargo. Muy bien, sigamos adelante. Ahora llegamos a un oráculo, un mensaje dirigido contra una nación específica. El poderoso imperio y el vecino cercano. Recuerde que Filistea está en la costa al suroeste de Judá. Si estás mirando el mapa aquí, Judá está aquí. Filistea está aquí en la costa. Compuesto por 5 ciudades. Y esas 5 ciudades eran las ciudades filisteas. Y los filisteos y los judíos habían estado constantemente en guerra por la región montañosa que los separaba. Judá está aquí arriba en la cresta. Filistea está aquí en la costa. Y entre los dos hay algunas colinas llamadas tierras bajas. Y los judíos avanzan constantemente hacia la costa. Los filisteos están constantemente empujando hacia la cresta. Y esa zona, las tierras bajas, se convirtió a lo largo de toda su historia en una zona de discordia entre ellos. Entonces, en el año en que murió el rey Uzías, les mencioné antes que las fechas de Ezequías y Acaz son las más problemáticas de todos los reyes israelitas y de Judea. Pero probablemente Acaz murió alrededor del año 716. ¿Es así? Sí, me equivoco. En las notas tengo 516. Eso es incorrecto. Parece probable que Acaz muriera en el año 716. Así que ahora estamos avanzando en el tiempo. Isaías tuvo su visión en el año 739. Damasco fue destruida en el año 732. Samaria fue destruida en el año 722. Y ahora llegamos al año 716. En el año en que murió el rey Acaz, llegó este mensaje. No os alegréis todos, oh Filistea, de que se haya roto la vara que os golpeaba. Porque de la vara de la serpiente saldrá una víbora. Su fruto será una serpiente voladora y ardiente. Los primogénitos de los pobres pacerán, y los necesitados descansarán seguros. Pero mataré de hambre tu raíz, y mataré a tu remanente. Probablemente a lo que Isaías se refiere aquí es, o bien, el rey de Judea, nuestro enemigo hereditario, ha muerto. Entonces esta es nuestra gran oportunidad. E Isaías dice, no, no lo es. No, no lo es. No es tu gran oportunidad, porque tu destino ya está sellado. En particular, quiero que noten el futuro diferente de Filistea y Judá que está aquí. ¿Cuál es el futuro de Filistea según 29, 30 y 31? Hambre, destrucción, muerte, sí. ¿Pero cuál es el futuro de Judá según el versículo 32? Refugio. El Señor ha fundado Sión, y en ella encontrarán refugio los afligidos de su pueblo. Este es un tema que se repite constantemente. Tendremos motivos para volver a hablar de ello dentro de unos minutos con respecto a Moab. Pero el tema es que quedará un remanente. Puede que llegue la destrucción, pero quedará un remanente. Dios ha puesto los cimientos de Sión. Y este es el punto que he señalado una y otra vez. La destrucción nunca es la última palabra prevista por Dios.
¿Habrá destrucción?
Sí. Pero no pretende ser definitivo. Un remanente regresará. Los filisteos, no. Y, sin duda, se han ido. Los filisteos no existen como pueblo hoy. Pero el pueblo de Dios sí. Contra todo pronóstico, el Señor ha fundado Sión. Y en ella encontrarán refugio los afligidos de su pueblo. Dios cumple su palabra. Entonces, nuevamente, esta cuestión, ¿por qué confiarías en los filisteos? Los filisteos van a ser destruidos. Y si hubiera alguna esperanza para ellos, sería en vuestro Dios. ¿Por qué confiarías en las naciones? Como saben, existe una discusión constante sobre cuánto creían nuestros padres fundadores. Y puede obtener argumentos de ambos lados. Pero me resulta interesante que Washington pudiera decir, evitar enredar alianzas. Creo que ese instinto suyo surge de la Biblia. Porque una y otra vez, Dios le dice a su pueblo, no confíen en las naciones. No puedes hacerlo. Ahora, dices, ¿puedes probar eso? No, no puedo. Pero creo que es muy, muy interesante. Obviamente, la alianza con los franceses fue muy crítica para la supervivencia de la Revolución Americana.
Y, sin embargo, Washington puede decir, cuidado.
Cuidado. Bueno. ¿Algún comentario o pregunta sobre lo que hemos cubierto aquí en los versículos 24 al 32 en el
capítulo 14? ¿Cuál es la lección aquí para nosotros? ¿Qué has deducido de lo que he estado diciendo?
Sí. Y hemos estado diciendo, si no confías en las naciones, no confías en los demás porque ellos también serán destruidos.
Sí.
Sí. Sí, no confíen en las naciones porque ellas también van a ser juzgadas.
¿Quién no lo sabe?
No pueden seguir a las naciones. Pero creo que es un poco difícil para ellos saber a qué nación seguir o qué hacer. Bien, creo que la respuesta es, no seguir a ninguna nación. Pero si son parte de una nación. Oh, bueno, él está diciendo, confíen en el Dios de Judá. No confíes en los reyes de Judea. Confía en el Dios que ha creado esta nación. Él fundó Sión y la convertirá en lugar de refugio. Así es. Cuando dices nación, estás hablando de los reyes, los líderes de las naciones y personas así, que no fingen amar a Dios. Al menos algunos de ellos no fingen, algunos fingían. Pero él está diciendo, y finalmente llegaremos a ese punto, está diciendo que incluso los mejores reyes humanos, incluso los reyes humanos más fieles, no son Dios. Y si confías en ellos, ellos también te fallarán. Dios es el único que no te fallará. No, no lo es. Y se suponía que los reyes israelitas constantemente señalaban a Dios más allá de ellos mismos. Cuando empezaron a acumular poder para sí mismos y empezaron a llamar la atención, fue cuando surgieron los problemas. Sí, y ese es el punto que estaba tratando de señalar. Esa mano extendida puede estar extendida para juzgar o puede estar extendida para liberación. Y depende de nosotros cuál sea.
Sí, sí, ciertamente, ciertamente.
Muy bien, pasemos ahora al siguiente oráculo, y en cierto sentido simplemente saltamos a través del Mar Muerto. Los filisteos están aquí, Judá está aquí, aquí está el Mar Muerto, aquí está Moab. Moab y Judá siempre tuvieron una relación dudosa.
¿Recuerdas de dónde vino Ruth y cómo se involucró con esa familia?
Porque eran de Belén, y fueron a Moab porque había hambre en Judá. De nuevo, aquí tenemos este tipo de relación quid pro quo entre ellos. Es muy probable, es cierto hoy, esta zona aquí ahora está completamente seca. Debería rehacer mi línea aquí. Si ves una imagen de satélite hoy, en realidad casi todos son salares, y el verdadero Mar Muerto está aquí arriba. Tanto Israel como Jordania han drenado tanta agua del Jordán que el Mar Muerto está cada vez más muerto.
Pero es probable que en la historia antigua el Mar Muerto también subiera y bajara como lo hacen nuestros grandes lagos, y que fuera fácil llegar de Judá a Moab. No tenían que ir desde Belén hasta el extremo norte hasta esta área. Ahora hay una gran discusión sobre dónde estaba exactamente Moab. Esta área aquí fue el área que le fue dada a Rubén, la tribu de Rubén. Y supuestamente, esta es la tierra natal de Moab aquí abajo. Pero la mayoría de las ciudades a las que se hace referencia aquí en Isaías, de hecho, están ubicadas aquí arriba. Parece que los moabitas habían expulsado bastante temprano a la tribu de Rubén. Casarse con ellos, todo ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, toda esta área en los tiempos bíblicos se conoce como Moab. O debería decir, en la época de la monarquía unida, la época de David y los reyes posteriores. Entonces, cuando hablamos de Moab aquí, estamos hablando de esa región en el lado oriental del Mar Muerto en la que Judá estaba inclinado a confiar. Edom está aquí hacia el sur. Y Edom y Judá nunca tuvieron una buena relación. Los edomitas constantemente intentaban avanzar hasta aquí, hacia el área de Judea. Los judíos buscaban constantemente controlar esta zona. Y entonces básicamente hay odio entre Judá y Edom. Pero eso no fue cierto con Moab. Una relación mucho más tenue. A veces hostilidad, a veces amistad reservada. Y es en ese sentido que podemos ver lo que sucede en este capítulo. En 15:1-9, ¿cuál es el tono dominante en este poema? ¿Ves algunas palabras repetidas allí? Es pena. Eso es exactamente correcto. En el versículo 2, Moab se lamenta. En el versículo 3, todos se lamentan y se derriten en lágrimas. Versículo 4, claman. Versículo 5, mi corazón clama. El final del versículo 5 es un grito de destrucción. Y así sucesivamente. Versículo 8. Y nuevamente, las personas que escriben comentarios pasan mucho tiempo discutiendo esto. Pero parece que en general el movimiento es de norte a sur. Las ciudades a las que se hace referencia. Parece que empiezas en el norte. No es absoluto. Sin embargo, parece que el movimiento es así. Y entonces podéis imaginaros a los refugiados que huyen. Porque los asirios habrían venido por el camino real desde Damasco hacia el norte. Y así, el ataque habría sido del norte hacia el sur. Y ves a esta gente huyendo de los ejércitos asirios que vienen. No sé si has visto fotografías de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una imagen en particular que encontré muy, muy apasionante. Es una carretera del norte de Francia hacia París. Y fue después de que los nazis ganaran y Francia capitulara. Y el camino está absolutamente lleno de cosas. Cochecitos de bebé, cómodas, mesas de cocina, motos, coches. Todas las cosas que los refugiados intentaron llevarse consigo. Y a medida que se aterrorizaron cada vez más, abandonaron el camino y se alejaron de las hordas nazis que se aproximaban. Eso es en lo que pienso cuando leo este capítulo. ¿Vas a confiar en los moabitas? ¿Vas a pensar que podrán sacarte del lío en el que estás metido? No. No podrán salvarse solos. Y no podrán guardar sus cosas sobre la marcha. Versículo 7. Por tanto, lo que han ganado y lo que han acumulado lo llevan al arroyo de los sauces. Y ese arroyo está aquí abajo en esta área. Tratando de salvar retazos de las acumulaciones de sus vidas. Y dice, el verso final, el verso 9. Las aguas de Dubón están llenas de sangre. Dubón era una de las ciudades más importantes. Porque traeré sobre Dubón aún más un león para los de Moab que escapen por el resto de la tierra. Así que incluso el remanente que intente escapar hacia el sur será devorado por este león que viene del norte. Ahora estoy seguro de que tiene que ver con mi edad. Pero miro las cosas que he adquirido a lo largo de los años, y no involucraré a mi esposa en esto. Y como alguien ha dicho, las mortajas no tienen bolsillos. Y, sin embargo, ¿cuánto de nuestra vida dedicamos a adquirir? Una vez más, nosotros en esta tierra nos hemos librado de lo que gran parte del mundo ha experimentado. En términos de perderlo todo. Como usted sabe, si conoce la historia europea, entre 1615 y 1645, fueron esencialmente 30 años de guerras interminables en Europa Central. Se dice que en Alemania durante esos 30 años murió la mitad de la población. Comenzaron en 1615 con 12 millones y en 1645 tenían 6 millones. Las ciudades pelearon una y otra vez. Y nuevamente, todas nuestras adquisiciones, ¿para qué? ¿Para quién? Entonces, dices, Oswald, ¿crees que todos deberíamos convertirnos en monjes y monjas?
No, no dije eso. Pero simplemente dije que simplemente me lo digo a mí mismo, tanto como les diría a ustedes.
¿Qué significa tomar las cosas a la ligera?
Es exactamente correcto.
Son solo cosas.
Cosas simplemente.
Por eso lloro por Moab, dice.
No confíes en ellos.
No creas que pueden solucionar tus problemas.
Tienen sus propios problemas.
Y van a perder todo lo que han adquirido.
Entonces pasaremos al 16.
Envía un cordero al gobernante de la tierra.
Desde Sila, por el camino del desierto, hasta el monte de la hija de Sión.
Bueno, de nuevo, Sila está en esta zona.
Puede referirse a la ciudad de Petra.
Algunos de ustedes han visto fotografías de eso. La ciudad rocosa donde todas las casas y todo fue tallado en las paredes de los cañones en esta área.
Envía desde Sila, la roca, al gobernante de la tierra.
Bueno, si nos detenemos ahí, podríamos pensar que es el gobernante de Moab.
Pero continúa.
Al monte de la hija de Sión.
Como aves que huyen, como nido desparramado, así son las hijas de Moab en los vados del Arnón.
El Arnón pasa por aquí hasta el Mar Muerto.
Estas personas en las que usted tiende a confiar, le enviarán mensajes a su gobernante.
El gobernante del monte Sión.
¿Y qué dirán?
Versículos 3, 4 y 5.
Dar consejo.
Conceder justicia.
Haz que tu sombra sea como la noche en pleno mediodía.
Proteger a los marginados.
No reveles al fugitivo.
Que los desterrados de Moab moren entre vosotros.
Separa ellos un refugio contra el destructor.
Cuando el opresor ya no exista y la destrucción haya cesado.
Y el que pisotea ha desaparecido de la tierra.
¿Qué piden los moabitas?
Piden estatus de refugio para Judá.
No confíes en ellos.
Llegará un día en el que recurrirán a ti.
Ahora, el siguiente versículo es muy, muy significativo.
Versículo 5.
Entonces se establecerá un trono.
El rey.
Y será establecido en.
Mi versión aquí dice amor firme.
¿Qué dicen algunas otras versiones?
Bien, esa es la siguiente palabra, ¿no?
¿En qué se establecerá un trono?
¿Merced?
¿Bondad amorosa?
¿Alguien adivina de qué palabra hebrea estamos hablando?
Gise.
Sí.
Sí.
Esta es esta palabra hebrea de la que hemos hablado antes.
Y volverás a saber de mí.
Una palabra intraducible en inglés.
No existe una sola palabra en inglés que capte todo lo que significa esta palabra en hebreo.
Amor, misericordia, bondad, gracia, compasión, lealtad, amor firme, bondad amorosa.
Y la lista sigue y sigue.
La devoción apasionada e eterna de un superior hacia un inferior, especialmente cuando es inmerecida.
Una palabra que, hasta ahora, es exclusiva del hebreo.
Lo cual es notable.
La mayor parte del vocabulario hebreo se puede encontrar en otros idiomas semíticos.
No esta palabra.
Esta palabra aparece unas 250 veces en el Antiguo Testamento.
Aproximadamente 3/4 partes de ellos se refieren a Dios.
Así, este trono estará marcado sobre todo por este tipo de amor de entrega.
Y hemos hablado antes de la poesía hebrea.
Que está marcado por algo llamado paralelismo.
Donde se repetirá una frase utilizando sinónimos.
Bueno, el sinónimo de Gisde es la segunda palabra que tienes aquí.
Fidelidad.
Que también se puede traducir como verdad.
Pero no es verdad como idea.
Es la verdad en la relación.
Es ser verdad también.
Este rey manifestará un amor abnegado.
Este rey será fiel a cada promesa que hizo.
Esta promesa traerá, y aquí viene la siguiente palabra hebrea de la que hemos hablado antes.
Este rey traerá mishpat.
La palabra a menudo se traduce justicia o juicio. Esas no son malas traducciones. Pero la palabra significa más que eso. Significa orden divino. Un mundo de injusticia es un mundo que no está en el orden que Dios planeó. Pero no estamos hablando simplemente de equidad jurídica. Es aquel que restaura el orden de Dios a la vida. Y la última palabra entonces es que infaliblemente hará lo correcto.
¡Guau!
¿Y dónde lo hará?
Versículo 5.
Justo en el medio.
¿Dónde lo hará?
En la tienda de David. Y eso es interesante. No la casa de David. No el palacio de David. En la tienda de David.
¿Por qué crees que dicen eso?
Y aquí no hay ninguna respuesta incorrecta. No sé qué es.
¿O, el tabernáculo?
Sí, podría ser una referencia a esa idea. Sí, David podría ser un representante.
¿Pero por qué la tienda?
Eso es lo que realmente me interesa.
Sí, sí.
Podría ser, podría ser.
Bueno.
Ninguno de los símbolos de la realeza. Sí, una tienda de campaña es muy móvil. Una tienda de campaña es muy impermanente. Es fascinante que Amós use esta misma expresión. Cuando él está allí profetizando en el reino norteño de Israel y diciendo durante 8 capítulos y medio que ha habido juicio y destrucción sin reservas. Y luego, en los últimos 6 o 7 versículos del libro, dice, sí, pero la tienda de David será reparada y restaurada y se convertirá en un dosel para los pueblos. De nuevo, parece como si tuvieras esta idea de Dios a su manera, no a la manera de los adornos y el poder humanos. Y pienso en relación a esto donde Jesús eligió nacer, no en un palacio, sino en un granero. Entonces, lo que va a marcar a este rey no será su palacio. Será su personaje. Para nosotros es bastante difícil aceptar esto. Bien, sigamos adelante. El versículo 6 nos dice cuál es el problema.
Orgullo.
Orgullo. Aquí estamos de nuevo. Nos toparemos con esto a lo largo de estos 66 capítulos. Cuando los seres humanos se exaltan contra Dios, el resultado es absolutamente predecible. Serán humillados. No porque Dios esté celoso de su posición. No porque de alguna manera cruel vaya a decir, bueno, no puedes hacerme eso. No, es simplemente la realidad. Si golpeo el cristal con el puño, sucederán 2 cosas. Número 1, el cristal se va a romper y me van a cortar.
¿Por qué? ¿Por qué Dios me odia?
No, porque así es como está hecho el mundo. Y es lo mismo. Solo Dios es exaltado. Si intento exaltarme contra Él, el resultado es muy predecible. No va a funcionar. Así que aquí está de nuevo. Y luego vuelves a este tema del llanto. Versículo 7, que Moab lamente por Moab. Que todos se lamenten, completamente afligidos. ¿Cuál es la figura retórica que se utiliza en los versículos 8, 9 y 10?
¿Qué imágenes se utilizan allí?
La viña, sí, sí. La vid, eso va a aparecer de nuevo. En el mundo del cercano oriente, el vino se asocia con la alegría y la risa. No necesariamente borrachera como la consideramos, pero aún así has tenido una buena cosecha. Vas a tener cosas para beber durante el invierno. No puedes beber el agua, así que necesitas algo para beber. Así que habrá vino para beber, motivo de alegría y regocijo. Y Dios dice, no, no va a suceder. No alegría ni regocijo, sino llanto y lamento. Y Moab es comparado con una vid. Lo ves allí, especialmente en el versículo 8. Derribaron sus ramas, que llegaban hasta Yasé, y se extraviaron hacia el desierto. Sus brotes se extendieron al exterior y pasaron sobre el mar. Probablemente se esté hablando del mar muerto. Entonces Moab es como una vid que se ha extendido y extendido. Pero lloro con el llanto de Yasé por la vid de Sime. Os empapo con mis lágrimas, Hesbón y Elieya, porque sobre vuestro fruto de verano y vuestra cosecha, el grito ha cesado. El gozo y la alegría son quitados del campo fructífero. En los viñedos no se cantan canciones, no se levantan vítores, y ningún caminante pisa vino en los lagares. He puesto fin a los gritos. Por eso mis entrañas gimen como lira por Moab. Eso es algo interesante. Mi estómago ruge por Moab. Mi yo más íntimo para Kiareset. Una de las cosas que encuentro interesante aquí es notar los pronombres en los versículos 9, 10 y 11. Cuando estás estudiando la Biblia, siempre vale la pena mirar los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres dominantes en 9, 10 y 11? Primera persona. Yo lloro. Te empapo con mis lágrimas. He puesto fin a los gritos. Mis partes internas gimen. Mi yo más íntimo. Ahora me pregunto por qué es así. Primero que nada, ¿quién es esta primera persona? Creo que tenemos dos opciones. ¿Qué son? Dios es una opción. ¿Cuál es el otro? Isaías. Creo que eso es todo. Ahora, ¿por qué? Digamos que es Isaías. ¿Por qué Isaías estaría de luto por Moab? Creo que eso es cierto en general. Pero Moab es el único por el que tenemos llanto en toda esta sección. Podría ser ese luto. Que estoy de luto porque Moab no me escucha. Ese Isaías está fallando. Tal vez. Si no ve ningún cambio, cambia. Creo que eso sería especialmente cierto si estuviera dirigido a Judá. Y eso es cierto en algunas otras partes del libro. Pero aquí Moab es su vecino. ¿Alguna otra idea? ¿Sigues pensando en Isaías? Sí. Sí. Sí, creo que la mayor parte del tiempo es Isaías hablando en nombre de Dios. Hablando como Dios. Bueno, creo que una posibilidad es precisamente una expresión de esta cercanía que ha existido entre Judá y Moab. No va a llorar por Edom. No va a llorar por los filisteos. Pero sí siente la angustia por aquellos que históricamente han estado más cerca. Creo que esa es una posibilidad. La otra posibilidad, si es Dios y una indicación, he puesto fin a los gritos. Bueno, ese no es Isaías. Isaías no ha puesto fin a los gritos. Dios tiene. Si es una referencia a Dios, entonces bien puede remontarse al pasado. ¿Recuerdas quién es el antepasado de Moab?
Lote.
Moab y Amón son descendientes incestuosos de Lot. Entonces, tal vez se remonta tan lejos que Dios siente una afinidad especial por ellos debido a la conexión a través de Lot.
Sí. Sí. Sí.
Ah, sin duda. Sí, sí. Tanto en Edom como en Moab, Moisés pidió permiso para viajar por sus tierras y que ellos se proveyeran de su propio alimento. No harían nada. Y tanto Edom como Moab dijeron que no. Tuvieron que rodear el desierto. Y mientras hacían eso, los edomitas y los moabitas les hacían cosas malas. Entonces, sí, sí, hay siglos y siglos y siglos de hostilidad. Y he estado en Israel. A veces he querido levantar los pies por miedo a que el suelo rezumara sangre. Está bien. Miremos los versículos 12 al 14. Miremos 4 y 12 y ahora volvamos a 15.2. En sus problemas, ¿qué se sienten inclinados a hacer? Vuélvanse a su Dios. ¿Y qué dice Isaías al respecto? Es inútil. Es inútil. Sí, sí. Esta noche, en todo el mundo, hombres y mujeres acudirán a dioses inútiles para que los liberen. Esta noche en la India, con ese terrible, terrible incendio, acuden a sus dioses en busca de consuelo. Y no lo van a encontrar. Nunca lo he olvidado del todo. Estaba caminando por una calle de Bangalore y pasé por un pequeño taller. Y me di cuenta de que el tipo de allí estaba haciendo ídolos. Estaba haciendo una diosa elefante. Y pensé, amigo, habla de inutilidad. Pero ahí está. De una forma u otra, tengo que conseguir el control de este mundo. De una forma u otra, tengo que conseguir que los poderes que están aquí se alineen en mi apoyo. Y una y otra vez, Isaías dice, no, no. Él te hizo. Tú no lo obligas. Pero no podemos meternos eso en la cabeza. Versículos 13 y 14 entonces. De nuevo, un poco misterioso. Esta versión dice que esta es la palabra que el Señor habló acerca de Moab en el pasado. Bueno, en el pasado no era tan claro como parece esta traducción. En 3 años, como los años de un trabajador contratado. Esa frase volverá a aparecer en el libro. Y la idea es que, está bien, soy un sirviente contratado. Me vendí a este tipo durante 3 años. Y estoy marcando los días. Tan cuidadosamente como ese trabajador contratado llevaría la cuenta de cuántos días, Dios ha dicho 3 años. 3 años. Y Moab desaparecerá. Y aquí está nuevamente la gloria de Moab. Lo hemos visto antes. Lo veremos de nuevo a lo largo del libro. La tierra está llena de la gloria del Señor. Mi gloria, tu gloria, la gloria de cualquier nación. La gloria de cualquier gobernante es como una cerilla comparada con el sol. Comparado con la gloria de Dios. 3 años y va a suceder. Lo he dicho antes, lo diré de nuevo. Una de las claves en las que insiste Isaías es que prueba que Yahvé es Dios. Es que él puede predecir específicamente el futuro. No, ya sabes, algo así como, bueno, si esto sucede. No el horóscopo. 3 años. Moab se ha ido. Bueno, ¿eso pasó? Creo que es obvio que sucedió, de lo contrario este libro no existiría. Sí, Dios no es parte de este mundo. No está atrapado en los ciclos interminables. Él está fuera del mundo y puede decir, esto es lo que va a suceder. Y por eso, dice, no confíen en las naciones. Está bien. 4 minutos más, nada mal. ¿Preguntas o comentarios antes de irnos? Sí. Día de la prisión Israel parece tener muchos aliados. No tienen muchos aliados, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. ¿Algo más? Salir de las Naciones Unidas. Bueno, creo que esa es una pregunta importante. La cuestión es que Estados Unidos no es Israel. La Iglesia es Israel. Si quieres, busca una equivalencia uno por uno. Y entonces, en ese sentido, no creo, no creo, aquí estoy hablando muy personalmente. Me parece que la prohibición fue un gran desastre para la Iglesia. Cuando intentamos imponer la moral cristiana en una nación que, incluso en 1920, no era realmente cristiana. Así que, de nuevo, me tomo muy en serio tu pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Y creo que el mensaje es que no debemos depender, nosotros, como cristianos, no debemos depender de las naciones de la humanidad para nuestra seguridad. Creo que durante mucho tiempo hemos tenido una religión civil en los Estados Unidos, donde hemos estado en el bolsillo de los poderosos. Y creo que eso va a cambiar radicalmente en los próximos 50 años. Y en esos días tendremos que tomar algunas decisiones. ¿En quién confiamos? Pero de todos modos, personalmente tengo la sensación de que tenemos que actuar como ciudadanos cristianos y tenemos que votar nuestra conciencia como cristianos. Pero si intentamos imponer la moral cristiana en una nación esencialmente pagana, creo que estaremos en problemas. Es muy interesante y, ya sabes, me meteré en problemas aquí. La prohibición fue el primer gran éxito del feminismo. Fueron las mujeres quienes hicieron pasar la prohibición. Carrie Nation, buenas mujeres cristianas profundamente convictas. Pero es muy interesante para mí preguntarme, ¿y si? ¿Cómo habrían sido diferentes las cosas si no hubiéramos aprobado esa enmienda? Porque creo que se puede argumentar bastante bien que la prohibición creó la mafia en este país. Esta es una respuesta larga a una pregunta compleja. Pero sí creo que si buscamos comparaciones uno a uno, no se trata del antiguo Israel y los Estados Unidos, sino del antiguo Israel y la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? Ok, muchas gracias. Dios lo bendiga. Te veo la próxima semana. Este es el Dr. John Oswalt en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 8, Isaías capítulos 14 al 16.